Hola y bienvenidos al podcast.
Y empezamos en 3, 2, 1.
Y dura.
Qué frustrante para un músico clásico educado, instruido en la academia musical, no pegar, que nadie lo escuche, que nadie lo que haga sea que, ¿cómo se dice eso? Usufructuable.
Sí, que haga plata de eso. Pues la nena, lo que comenta así, como lo que dice, no es como que lo haya hecho como por plata o algo así, no lo dice. Dice como, me mamé estar encartonada. Este mundo de la música es un encartonamiento terrible.
O sea,
hay que salirse de los moldes, no puede hacer. Tiene que, si eres un pianista barroco, entonces ella dijo, me mamé esa
vez. ¿Cómo se llama la vieja?
Pantera Blue.
Pantera Blue. Sí. Y entonces, que ella no se metió a la música clásica por la plata.
No, le gustaba ya. Creo que los papás, es la historia, la metieron en eso y la formaron re duro en eso. Y ella se mamó, se sintió, yo creo que viviendo en un cubo, el cubo en el que vivía se me convirtió en paisaje.
Vio que reciente ya va a sacar su película en la que lleva trabajando 2 años.
Ah, ¿es esa la del cura?
Me imagino, o sea, sí, pues que él dijo, voy a retirar de la música. Mi pasión en realidad no es la música, es el cine. Y en estos días ha estado sacando los trailers. Como que dijo que ya acabó, subió un video mostrando a todo el crew así abrazadito. Y muchas gracias, qué bacano, no sé qué.
Porque el que subió con el cura está bueno, pero lo siento más tirado hacia la música. Porque pues que a la final le dice, ve y rómpelo, ve y destrúyelo, mátalo, asesínalo.
Yo no creo que su cine esté alejado de su música. O sea, no creo que el man deje de hacer música, solo que ya no la va a hacer enfocada para el público ni para conciertos, sino para el cine. Y se va a enfocar más en no sé, en la historia del cine, en la historia que vaya a contar o en la cinematografía, porque él le trama el resto de eso. Salud.
Pero vea que el perro hace algo chévere y es que quiere hacer cine, pero lo que le da billete es la música. Y
de ahí sacará para hacer cine, me imagino.
Claro, sí, pues, weón, ¿cómo claro, no va a ser que
a pedir préstamo para hacer películas. ¿Será que hay un banco que preste para eso? Hola, quiero hacer una película.
Existir. Yo creo que debe existir. Pero es que siempre que usted va a un banco, haga cuenta que el banco es este man que está acá, que hay un man.
Hola, señor banco.
Ahí está el banco. Y este man se llama Banco.
Don Banco.
Banco Camilo.
Banquito.
Banco Camilo. Y Banco Camilo, Camilo. Tiene $1,000,000. Y no sabe qué hacer con esa plata. En realidad, usted lo ve como un préstamo hacia usted. Porque usted lo mira de aquí para allá.
Bueno, están prestando.
Pero cuando usted lo mira de allá para acá, él en realidad lo que está es invirtiendo en su proyecto. Entonces él dice, uff, yo voy a invertir en ese proyecto de cine y si yo pongo $1,000, la rentabilidad va a ser de tanto, entonces, y si se está pagando bien el cine, no, yo creo que esa es tremenda idea. Le doy la plata fijo de una porque va a tener el retorno. Entonces, hay que mirarlo al contrario. Siempre que uno va a pedir prestado plata para un proyecto, hay que mirarlo al contrario. No es yo voy a ir a pedir prestado plata, no, yo necesito convencerlos a ellos de que mi proyecto es el lugar para que usted invierta el billete. Porque seguro usted no va a perder su platica. Entonces, yo sí creo, claro.
Yo sí es que no sé nada de la vida, marica. Sí, claro, así es que es. Sí, porque para ellos también, o sea, tiene que ser algo en lo que valga la pena, el que el riesgo sea muy bajito.
Sí. O que el riesgo sea alto, pero que usted tenga cómo soportarlo, o sea, como que usted muestre. Es que en la época de antes, ¿usted qué era lo que hacía? Entonces iba al banco y usted decía, no, es que va a montar una panadería y el pan se está vendiendo a tanto. Más o menos así era que usted pedía prestado plata. Y el banco le decía, oiga, sí, sí es buena idea. Porque el banco decía, oye, es que yo voy a poner mi plata en riesgo allá.
Que me la devuelvan y que me devuelvan harto.
Sí, porque usted puede no devolverla. ¿Qué le puede pasar? Data crédito, de todo, le quitan lo que tiene, pero pues el banco se queda sin su platica.
Sí, paila. Entonces, nunca pedí un préstamo. Una libranza una vez fue que hice.
Yo una vez pedí un préstamo, pues eso es súper estúpido, para un fondo de empleados, para pagar un montón de boletas de conciertos que tenía en la tarjeta de crédito. Y entonces me daba más, mejor, era más rentable para mí lo que me estaba prestando el banco que. ¿Sí me voy a entender?
Sí.
Era muchísimo más rentable.
¿Y funcionó?
Sí, claro. Uf, me ahorré como 800 mil pesos en
¿Pero
intereses.
bien?
Claro.
O sea, se está pagando la tarjeta de crédito. Ah, ya como que hice una especie de compra de cartera. Ya.
Sí, claro.
Fíjese que... cógame este. No me digas. Ese librito que está ahí. Pille. Se llama El arte del engaño. Uy. El arte del engaño.
Seducción, el arte del engaño en realidad, sí.
Por Rafael Duque. Rafael Duque es un señor que es médico, ginecólogo.
Pero es señor, o sea, le gusta que le digan él.
Yo no le pregunté los
¿Es
pronombres,
heterosexual?
es creo que es
¿Con qué se
cisgénero, heterosexual,
identifica?
latino, gordo, trombosis, profesional. Y creo que es heterosexual,
Okay.
aunque pues tiene un hijo, pero pues mi papá
No
tiene
sabe,
tres.
entonces. No, es que es
Entonces,
importante para
hoy
que
en
el
día
público sepa
es súper importante.
ese señor
Si no,
cómo
hoy
vamos
día
a
la gente se
tratar.
tiene que presentar como Daenerys Targaryen, ¿no? Daenerys Targaryen, rompedora de cadenas, liberadora de esclavos, o mujer cisgénero y lo que venga. Si está borracha, no sabe. Así es este man. Y este man, entonces, es médico. Es bogotano, egresado de la Universidad del Bosque, con especialización como ginecólogo y obstetra, con una subespecialidad en patología del tracto genital inferior de la Universidad de Ciencias de la Salud, y quiere hacer stand-up. Entonces está yendo a shows de stand-up. Está yendo de público, todavía no, nunca se ha parado. Le preguntaron, ¿qué hace? Es sexólogo, me quedé hablando con el man y me regaló los dos libros que ha escrito. Este que se llama El arte del engaño. Y pues todo, los dos libros son de eróticos, son de vainas eróticas. Y el otro se llama El diario de Dayana. Y es como una novela erótica. Me quedé hablando con el man y le dije, oiga, quisiera invitarlo a mi podcast. Tengo un podcast con un amigo y quisiera traerlo para que hablemos de cosas de la vida. Porque él dice, ay, sí, yo también estoy empezando a tener mi podcast y además escribo y hace de todo ese hijo de puta. Entonces quiero que lo traigamos. Pero quiero tener de qué hablar con él más allá de por qué usted es ginecólogo y que por qué alguien se dedica a leer, a ver vaginas profesionalmente. ¿Qué le pasa, maldito enfermo? Entonces, le quiero que usted lea este libro.
Se
Yo
lame los dedos así.
preguntarle cuál es la línea gris. ¿En qué momento usted está haciendo así? Y si cuídase.
Yo creo que sí, sí es importante saber qué escribió, qué dice y cómo piensa, pero no creo que sea necesario e imperativo para sostener una conversación.
No, obvio, no. Pero es como si vamos a tener invitados que algún día sean muy chimbas, muy grandes, pues me parece que es importante conocer de la obra de ellos para hablarles específicamente. Es como cuando usted lo llaman de un trabajo y le dicen, ¿usted qué ha hecho? Es más chimba que le digan cómo le fue en el trabajo, en este sitio, en este modelo, en este programa. Uno siente que saben más de uno, que están más interesados. Y lo he visto que en muchos podcasts que me gustan, los manes que llevan a los dueños del podcast, pues se conocen la historia, han leído un poco, han visto las películas. Es como hablar con un director de cine sin ver sus películas.
Sí, pues hay que tener idea. Lo que pasa es que
Buenas tardes.
hay una línea gris también y es, por ejemplo, cuando Carolina Sanín invitó a Gustavo Petro a su programa. Ya se me olvida cómo se llamaban, Canal Capital, fueron a hablar de su libro y fue exclusivamente del libro. No hablaron de nada más, solo fue del libro.
Porque es que es un programa de entrevistas y nosotros no somos entrevistadores.
Exactamente, entonces por eso difiero completamente, no veo la necesidad
¿Pero no le parece chévere conocer la obra de quien uno va a hablar?
Para eso lo invito.
No, hombre, porque es que si uno le conoce la obra, pues tiene más, o sea, ya tiene una parte de la conversación adelantada.
¿Y para qué? Y entonces la gente va a perder la conversación.
No, hombre.
Claro que sí.
Pero no, o sea, a ver, ¿cómo le digo? Si usted va a traer a un deportista, si vamos a hablar con Linda Caicedo algún día,
Sí.
pues no sería chimba conocer la trayectoria de ella, ver un poco del fútbol que ha jugado ella, de entender de ella antes de traerla y verla en blanco, verla virgen.
No, me gustaría conocerla al mismo tiempo que la conozco.
Entonces no me quiere leer el hijo de puta del libro.
No, sí me lo va a leer, pero
Entonces me meto el libro por el hijo de puta del culo.
le estoy diciendo que para conocer a una persona no hay que conocerla antes para conocer la persona. Si uno invita a una
Claro.
persona a hablar, si usted lo quiere invitar a hablar de su trabajo, genial. A mí me importa un culo su trabajo. Si yo traigo una persona interesante, quiero hablar desde su experiencia y sus estudios y todo, cómo piensa sobre lo que yo también creo de la vida y lo que la gente le preocupa. O sea, él cómo ve el cambio climático, él cómo cree que es la solución de la paz de Colombia, él qué cree que, por qué cree que los hombres se sienten tan solos, y desde toda su experticia intentar intercambiar conocimientos entre los
dos. Ya lo entendí, claro. Ok, listo, entonces...
Pero sí me lo va a leer, solo que le estoy diciendo que conocer a una persona es más allá que conocer lo que escribe.
Sí, obvio,
es
obvio.
Conocer una parte. Pero le digo, la entrevista de Carolina Sanín con Gustavo Petro fue muy chévere.
Pero solo fue el libro.
No, sí, no fue el humano. Yo quiero lo chévere, eso es lo que me fascina del podcast de Joe Rogan, que usted conoce al ser humano que está ahí detrás. Una parte, en dos horas no conoce todo, pero hay una parte. Hablan de todo, weón. Y por ejemplo... Usted se sienta a hablar con un matemático de cómo usted aborda la vida con un estudio en estadística, y usted dice, visto a gente recuadriculada, huevón, re loco esta mierda. Eso es lo que me parece a mí enriquecedor, de tener una conversación.
Le entiendo. Mi punto, o sea, la forma, ¿por qué quisiera yo leerlos? Es porque...
El título se ve chévere.
Eso es como un manual, entiendo que es un manual de seducción o algo así, no sé bien. No sé tampoco qué tan útil sea, estoy leyendo el diario de Dayana. Está chévere, está hasta ahora, no es tan pedofílico como el de Lolita.
¿Que es de niños?
No, es un psiquiatra que está tratando a Dayana. Y entonces empieza a tener conversaciones con Dayana.
¿Cuántos años tiene?
Dayana tiene 27 años, es una mujer. Pero empieza el libro contándole ella a él su infancia, sus primeros recuerdos, no sé qué. Y entonces hay unos pedacitos de sexualidad de niños. Como que yo estaba chiquita y este niño cogió y me frotó y no sé qué. Y así empieza. Entonces, no sé, ese principio de niños chiquitos no me gusta tanto.
Porque
ella contándole al psiquiatra cuando yo recuerdo estaba joven.
Yo recuerdo cosas de niños chiquitos raras que no voy a mencionar porque me sacan de contexto por completo. ¿Sí? Y se quedan con el niño de 30 años, niño, ¿no? Se quedan con el hombre de 30 años que está hablando acá y no con el niño que a los 6 años o 7 años... Nunca fue, o sea, aquí dejo la mente abierta que especulen, nunca fue un abuso, nunca fue una violación, nunca fue nada. Fue juegos entre niños y niñas que para la edad se podían tornar raritos.
Pero es que la mayoría de niños y niñas empiezan a explorar el cuerpo.
Claro, yo por eso no lo juzgo para nada, pero pues hay gente que no lo va a entender, ¿no? Entonces como, uff, re loco, pero...
A mí me sorprendió una vez que una novia me contó que su primera paja, la de ella, fue a los 10 años. Yo no sabía que las niñas empezaban también...
A hacerse la baja.
Sí, chiquitas. Sí. Yo decía, pues ya grandes, ¿no? Ya los, no sé, 15, 14.
Por ejemplo, una vez, querían ver pipí.
¿Usted?
No, yo no.
¿Alguien?
Unas chicas.
Sí.
Y entonces, ya habríamos otros chicos. Entonces dijimos, bueno, pero también muestren ustedes qué tienen ahí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Entonces un compañero mostró y...
Y su mamá, pero en la iglesia, ¡no!
¡Hueputa, estamos maldita comulgando!
¡Es un domingo!
En la fila del colegio no se hace eso cuando está... Sí, ese tipo de cosas. Sí, de niño pasan cosas...
Pues cuando
heavies, que si usted las saca de contexto son heavies, por eso digo heavies. Si usted las saca de contexto son heavies. Cuando usted se devuelve a ser un niño, donde usted está explorando absolutamente todo, deja de ser heavy porque usted dice, ah, ok, pues yo y parto del hecho de que ya sé eso.
Pero antes no sabía.
No tenía ni la más reputa idea, ¿sí?
Yo jugaba como una amiguita en el colegio. Nosotros teníamos una, no era el colegio, era el jardín infantil. Y teníamos una hora de dormir. Y entonces nos dormíamos juntos y ella se levantaba el pantalón y yo me levantaba el mío. Y era como, ¡oh! Ya me gustaba el resto. Era como, uy, eso tan chévere.
Yo también recuerdo la primera.
¿Qué hay ahí?
Yo creo que yo recuerdo mucho que yo supe que yo era cis heterosexual Hernández I de Convención Norte de Santander.
Con pronombres él, ellos.
Ajá, gracias. Recuerdo... Cuando vi la primera vagina que fue como los 6 años y medio, 7 años, en esos jueguitos así raros, nunca pasó nada, nunca
nadie tocó. Jugando al papá y a la mamá.
Sí, era como una apuesta. El que pierda tiene que mostrar que tiene debajo del pantalón. Pues claro, ellas con la duda, uno con la gran duda.
Y Ricardo 35, listo.
Ay, a mí no me gusta que ustedes estén jugando con ese niño de 35 años. El mando...
¡Qué bueno!
recuerdo cuando la vi, fue como un cántico de ángeles así. Yo vi así, yo quedé como
hipnotizado.
Eso es muy lindo. Recuerdo que fue mi reacción. Eso es muy lindo. No fue ningún pensamiento obsceno. Le digo, ¡oh, qué rico! No pensaría uno ahorita. Recuerdo que yo dije, ¡eso es muy lindo!
¿Qué es eso? Ahí salían maripositas.
Sí. Y ya después su compañero lo mostró y ella es como, ¡oh, y eso cuelga! Se había arrugado, me acuerdo que dijo una. ¡Eso se ve muy arrugado!
Uy, es que descubrir el cuerpo del otro es toda una aventura, ¿no? El del otro sexo. Es increíble que seamos casi tan parecidos, pero ahí...
Por ejemplo, preguntarle eso a ese man que nos cuente cómo descubren los niños el cuerpo. Sí. Yo una vez leí, weón, y no es algo científico, lo leí en un... puede haber sido en semana. O sea, esto pierde completa credibilidad lo que voy a decir. Pero cuando lo llevé a la observación de años de vida, dije, esto tiene mucho sentido. Y es que cuando usted es niño, a usted lo ven agarrándose las huevas, usted se las huele, se jala las huevas, se baja.
Cuando es niño de 30 años. Sube,
y no, de niño chiquito también, explora y usted se explora su cuerpo. A las niñas cuando hacen eso las reprimen. Las regañan.
Ah, sí.
No se toque eso, de estar tocándose eso.
Del diablo.
Las castran de chiquitas, decía lo que yo leí. Es una castración de pequeñas, de saber que no podemos disfrutar de nuestro propio cuerpo y que tocarnos la vagina es supremamente peligroso. Cuando los manes viven rascándose las bolas y el pene todo el día. Y yo dije, oiga, eso es muy, muy cierto, huevón. Si usted en el colegio estaba... En el colegio usted rascaba y no le decían nada, pero cuando veían una niña rascándose ahí era como, puerca, insanta, el diablo le va a caer, perra. Una niña de 5 años, perra, weón. Ay, es que...
Sí, que
ya crueldad. Llamé a la mamá, al rector.
Qué ignorante.
Rector, necesitamos que llame a su papá. Bueno, ya viene mi mamita. Llega la mamá, así, siéntese, señora Carmen, y usted, perra, también siéntese. Para eso la llamé. Su hija es tremenda perra. Y la niña, ¿qué es perra, mamá? ¿Cómo así?
Pues toque con esa mano oliendo a demonio.
Con eso se tocó la vagina la niña. Es tremenda perra.
Ay, no, pobrecita.
Y yo leí eso y yo dije, uff, terrible.
Sí,
terrible.
Sí, qué crueldad.
Porque uno sí puede experimentar con su cuerpo. ¿Qué? Y digamos, yo me intenté chupar el pene. Muchas veces.
El otro día vi un video porno de dos paisas, un man y una vieja. Y la vieja le estaba chupando la verga al man. Y el man coge y se agacha y le ayuda.
Su madre.
Le ayuda a la vieja. Coge como que se coge la silla. Y se pega aquí una doblada durísima. Y la vieja está y mira arriba y tiene los ojos del man ahí. Y él empieza a chuparse la cabeza mientras ella le chupa las bolas. Yo, wow.
Oye, yo al porno le perdí un gusto tan impresionante, sí. Porque para mí es como tan falso.
Es que lo es.
Se pierde tanto erotismo dentro del porno.
Es ficción.
Que yo dije, ¿sabe cuál es el siguiente nivel del porno? De que de verdad yo puedo llegar a disfrutar. Y es de esas fiestas swinger o esas comunidades que van y tienen fiestas ni rumbean y tienen sexo frente a los otros. Porque yo sé que, por ejemplo, si está con su pareja, está ahí, yo sé que se aman, se quieren y hay química. Y no solo es una culiada porque los están grabando y les van a pagar.
Sí, de acuerdo. Sí,
para mí, vea, yo no le miento y no me da pena decirlo en vivo. Yo a veces he pasado más de 20 minutos intentando buscar un video porno mientras me la jalo y no pasa. No le creo o no lo que veo. Me toca recurrir otra vez a mi imaginación y recordar los polvos que tenía.
Imaginarse a la niña de 6 años.
¡Es re linda!
Mentiras, no, perdón. Odio los chistes, pero no lo siguen. Qué pena con ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Y siento que eso también es cuestión de pues ya uno no tiene el mismo pudor por simplemente ver el cuerpo. Ahora uno quiere un poquito más de lo que yo vengo diciendo en los chistes. Yo ya no veo el porno por lo que veo, sino por la trama, por la historia, por lo que me cuenten. Convénzanme de algo.
Hay algo ahí que no sé cómo describirlo, no sé si es la trama, la historia, el sex appeal, ese toque de realidad que necesito en esa culiada. O sea, a mí me parecería del putas que en este momento los vecinos empiecen a culiar y mirar. Yo creo que eso me arrecharía mucho porque sería de verdad.
Sí.
Entonces, el porno le he perdido tanto.
Y es que es
tanto,
muy... Tanto. Además, la mayoría de porno que se consume Bueno, gratis, ¿no? Porque yo tampoco imagino que en porno pago debe ser un menú un poco distinto. Pero el porno que se distribuye normal es muy normal, o sea, es como muy igual. La idea es la misma, la interacción es la misma. Por ejemplo, hay una página que se llama Belleza, que es porno de mujeres para mujeres, me lo contó una amiga. Y entonces yo entré a ver qué era la vuelta. Y la vuelta es la siguiente: hay una cortina acá, y ahí está ella y aquí estoy yo. Entonces nos están grabando las cámaras, nos estamos escuchando el uno al otro con audífonos, pero con la voz distorsionada. La idea es que tratemos de adivinar cuál actor y cuál actriz somos. Entonces empezamos a conversar, a preguntarnos cosas, y yo no sé si usted es Esperanza Gómez, y usted no sabe si yo soy Nacho Vidal. Y hay un punto en el que dicen, listo, ya, quítense los audífonos, quítense vamos a quitar la cortina, y vayan y culen. Aquí no hay guión, aquí no hay nada, simplemente si quieren culer rico, culen, si no, pues también pueden no culer. Pero entonces cuando se ven, resulta que son actores y actrices que se tienen ganas los unos a los otros. Y en la charlita se calentaron un poquito. Y entonces no hay guión, no hay nada. Y esos polvos sí son reales. Y son de gente que sabe culiar, ¿no? O sea, pues, que saben culiar para la cámara, estoy hablando. Sí. Se lo recomiendo.
Chimba.
Se lo recomiendo porque es distinto. Se nota que hay más química, la vieja se ríe un poquito, hay un poquito de incomodidad geométrica porque sea otra cosa. Con los videos pornos todo fluye, no hay nada.
¡Ay, espere! ¡Gonorrea!
¡Respire! Un breakcito, agüita, algo. En cambio, en estos otros es una sola toma y hágale. Me gusta. Yo también. Me ha pasado lo mismo, que uno está ahí como buscando.
Yo vi mucho porno antes de empezar a culiar. Mucho. Era, marica, yo recuerdo, parce, yo odio esa época de mi vida en la cabeza porque culpo a los medios de comunicación, los culpo mucho por todas las bombardeos sugestivos que siempre recibí. Las chicas águila, vender un jabón, para vender una gaseosa, para vender todo, era una hijo de puta vieja en pelota, weón.
Un comercial de crema de dientes donde lo primero que uno veía era unas tetas, sí. Un culo. Colgate de esta. Pero ¿por qué? Fue la necesidad.
Colgate de esta, sí. Oye, marica. Y yo estaba tan desesperado por meterlo, weón, pero yo quería engrudarlo. Estaba loco. Ya después de que...
Iba a comprar atún y me arrechaba.
Cuando sí, weón.
Destapaba un banco.
Marica, tanto así que me recuerdo que mis amigos me decían, uy, perro, cuando compren carne en la casa, hace la paja con carne, weón. Eso,
o sea, métaselo al pedazo de carne.
Sí, como un guante de carne y hacerse la paja con carne. Nunca lo hice, pero mis amigos y con cáscara de banana nos inventaban unas huevonadas.
Eso se llama...
Las ganas de culiar tan bravas.
Pussy pocket.
Sí, y ya cuando empecé a culiar...
En forma juiciosa.
Sí, y empecé a aprender a culiar y empecé a descubrir todo ese mundo. El porno se me empezó a salir re feo del gusto, o sea.
Sí, usted es de los pocos manes que de verdad no lo hace. Porque la mayoría de parceros y todos es como, no sé, una vez a la semana.
No.
Dos veces a la semana. Si uno es medio normal. Uh-huh. Hay manes que todos los días. Todos los días ya grandes, ya. Uf. Todos los días veo porno. Es como, huevón. Hablemos, ven. Un abrazo. Que no, compre carne, papi. Compre carne.
Procure no tocarme con esa mano.
No, yo no siempre sé. Con la izquierda.
Yo le diría así, no me...
¿Y hoy qué hizo?
Te invito a comer y llega uno con sus platos, sus pocillos, sus cubiertos.
Su propia carne.
Sí, cocíname acá, por favor. Aquí.
Mi guisito. No, qué horrible.
No, madre. Por ejemplo, vea, a ese man...
¿Qué le gustaría preguntarle a un ginecólogo médico sexólogo?
A un médico. Y de hecho se lo va a preguntar a usted porque usted es doctor del chiste.
El doctor Jokey.
Weón, si a usted... Es que estoy viendo Breaking Bad otra vez. Si a usted le dicen... Jerónimo, you have lung cancer. And it's terminal. You have these treatments. One, bla, 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 two, bla, 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 two. Lo siento. Y en cada uno de esos, los efectos secundarios son una gonorrea. Con una promesa de una probabilidad del 90% de extenderle la vida, pero con efectos secundarios, ¿sí? Perro, ¿usted qué hace? O sea, lo bien, en serio. No tiene que responder ya, lo puede pensar. pero pues se lo voy agrandando ahí para que lo vaya pensando. O sea, usted está ahí.
Agrándeme este. Me gusta pensar mientras me lo agranda.
Usted está ahí sentado. Le dice, mire, cambiémoslo. No cáncer de pulmón. Cambiémoslo. Usted tiene cáncer testicular. Está avanzado. Vamos a tener que quitarle las huevas. Por ejemplo, voy a hablar de cosas que no sé, pero voy a poner el ejemplo completo. Tenemos que quitar las huevas. Después de quitárselas, vamos a hacerlo una terapia de radiación y unas células madre para ayudarle, y con una promesa del 90% de extenderle la vida por ahí unos 15 años o hasta que el cáncer vuelva a aparecer otra vez. No sabemos. Pero en ese proceso se le va a caer el pelo, va a perder el apetito sexual, puede que tenga náuseas, vómitos, no pueda salir solo a la calle, no pueda comer este tipo de cosas.
Pregunta, ¿qué le pasa al cuerpo? No. ¿Cuáles son los síntomas de tener cáncer? ¿Qué siento cuando tengo cáncer? Si no me estoy tratando ni nada, ¿qué me pasa?
Pues lo que pasa y lo que tengo entendido es que el cáncer es una célula que se descarrió.
Sí, es una célula, mierda al cuerpo.
Todas las células eran normales y de pronto aparece una célula Camilo Sánchez. Uh-huh. Y empieza a movérsela ya sola y gana la atención de todo el mundo. Uh-huh. Y esa célula crea un programa que se llama
Human. Con ánimo de cáncer.
Con ánimo de cáncer. Se llama Con ánimo de cáncer y crea ese programa. Y de ahora en adelante, toda la atención que debería recibir está en todo el cuerpo, la va a recibir esa célula Camilo Sánchez.
Sí.
La recibe por completo. Y esa célula se come todo.
Deja de funcionar muchos sistemas.
Entonces empieza a afectar los otros sistemas. Y las otras células dejan de comer. Entonces sus órganos empiezan a fallar. Eso es lo que tengo entendido que pasa. Pero aclaro mucho que yo no soy experto y no sé eso. Pero sí, la pregunta me quedó ayer sonando mucho, weón, en la noche. Quedé despierto como unos 20 minutos mirando hacia el techo.
¿Se te las duchó?
Sí, 20 minutos.
Duro, marica, después de las 10. Sí.
A los 30 después de las 10, hijo de puta.
Son las 3 a.m. Ah. A los 30 después de las 3, el reloj marca 3 de las 10. 3. A ver, déjeme pensar.
Ve, y se la pongo, como a lo Breaking Bad.
Sí.
Usted quiere tener hijos, usted quiere tener una familia. Y bueno, yo también quiero tener familia, eso, yo no sé si hijos, no sé cómo, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de usted. Entonces está con su pareja, tiene hijos, está esperando la siguiente hija. Hagamos de cuenta que el dinero, hagamos de cuenta que el dinero aquí no es un problema, ¿sí? Que el dinero no es un problema, uh-huh. Porque el tema del dinero es para que él se ponga a cocinar y todo eso, entonces no lo metamos acá. Usted tiene cómo pagarse el tratamiento, o sea, tiene y lo puede hacer. Pero le dan todos esos efectos secundarios y el tratamiento dura 5 años, o sea, usted tiene que estar 5 años en ese tratamiento.
Pues yo creo que sí, es cuestión de que no hay plata, de que la plata no es problema. Primero buscaría un montón de soluciones naturales, de medicina holística, acupuntura, maticas, ejercicio, meditación,
alimentación.
Sí, alimentación, como. ¿Qué es todo lo que tengo que hacer que no tenga que ver con químicos para ayudar al cuerpo?
Listo, eso le funciona en un 5%. O sea, el otro sin el cáncer.
Sí, weón. No, yo creo que yo sí me trataría un poco. Porque es que no hacerlo, siento que es más o menos renunciar a la posibilidad de como a no luchar, a rendirse, como decir, bueno, me tocó morirme. Y no creo que eso esté dentro de los humanos en general, como, bueno, me tocó morirme, ya yo voy a hacer eso.
La valentía de morir dignamente.
Pues es que porque es indigno morir de enfermedad, de tratamiento.
Morir acabado, bueno, sí. Pues no morir de tratamiento, no sé, pero su vida, su calidad de vida se disminuye. Entonces usted,
pero por ambas
usted dice, voy a vivir un poco más, pero mi vida, o sea, usted tiene este equilibrio, uh-huh. Usted está ahora así. Y después le van a decir, es que ahora usted está así, su calidad, su vida está aquí y va a mantener su misma calidad de vida. Pero entonces con el tratamiento le voy a aumentar ahora la vida, pero la calidad de vida se la voy a disminuir. O sea, le voy a quitar cosas.
Sí, le entiendo.
Hoy en día. Pues, marica, yo no sé.
Yo creo que hablaría mucho con mi familia. Quisiera saber ellos, para ellos, cuál sería la mejor opción también.
Yo creo que ellos serían la gran influencia.
Mm.
Porque mi primera respuesta sería no.
Sin pastas ni nada.
Sí, intentémoslo. Y si ya veo que los efectos se ponen gonorreas, ya. cuidados paliativos, háganme cuidados paliativos.
Eso era lo que yo sí,
más o menos. Ayúdenme a prolongarme la vida un poquito con dignidad, pero morir. Sí, la cosa pone muy cerda. Pero yo creo que esa decisión dependería mucho de mi familia, más que de mi persona.
Sí, por eso digo, yo consultaría con mi familia, porque en últimas, el después de mi muerte, ellos son los que van a quedar con todo ese mierdero. Entonces, por ejemplo, usted dice que la plata no es problema, pero casi siempre es un poquito el problema. ¿Qué tal todos esos tratamientos los dejen con una deuda a la hijo de puta? No, pues ¿para qué? Eso es algo que yo no quisiera hacer. Morirme, además de que mis últimos 3, 4, 5 años de la vida sean por favor, ayúdame a respirar, y me muera, y ahora paguen 100, 200 millones de pesos. Esa no sería mi mejor opción. Pero también, ¿qué tal la familia, la esposa, la mamá? Y como, no, por favor, vive más, haz todo lo que quieras, todo lo que se pueda. No te dejes morir, no, por favor. Pues también muy jodido decirle, pues no. ¿Qué? Pues mi vida y ya.
Ajá. ¿Qué enfermedad? O sea, sí, es el mismo tema, pero ¿a qué enfermedad usted le diría esto es peor que la muerte?
Bueno, no le conté que estuve parchando con una viejita de mi familia que tiene Alzheimer.
Sí.
El Alzheimer, viéndolo así de frente, 30 años lleva esta señora con Alzheimer. Tiene 94 años, creo.
Sí.
Lo que le digo, esa señora ya no es señora. Ya es una playlist, güey, de verdad. Viendo el Alzheimer digo, puf, porque el Alzheimer uno no se da cuenta. O sea, eventualmente uno ya no existe, pero todo el resto es como, fue puta, ¿qué hago con este ser humano que ya no es un ser humano, sino es un problema?
O sea, usted dice, esa es peor que la muerte. ¿Usted preferiría la muerte de esa?
Pues no lo había pensado así, pero en esos términos...
O sea, bueno, tomar la decisión de la eutanasia, lo que dice aquí el compañero.
Alzheimer, cualquier enfermedad que le quita a uno la potestad de ser persona. Alzheimer, la otra, la del Parkinson, que eventualmente también ya ni siquiera se puede mover. No puedo coger nada, no me acuerdo, no puedo controlar mis esfínteres, no me puedo mover solo, no puedo existir. La esclerosis múltiple lateral, ¿es que se llama? No, esa es una gonorrea, sí, güey.
Bueno, claro, la de Steven.
¿Qué?
Ese man fue puta. Mis respetos.
A ¿cuántos bien años vivió, no, derretidito?
Derretidito, sí. Ese señor. Menos mal ahorita. Ay, que...
Y se estaba derritiendo, se botaba.
Menos mal ahorita que fue el día más caliente de la Tierra, señor. Ya estábamos.
Ya estábamos, no, porque no lo encuentran en la silla. Toca armarlo a cucha. Toca poner en un congelador. Don Steven.
Congéleme este. Uf. Ese man, o sea, eso demuestra que usted es capaz de estar, o sea, que más, o sea, le puede más la vida, las ganas de, es que ese era un genio ese señor, todo lo que descubrió y todos los trabajos que hizo estando así, con un ojo, uff.
Yo en general a la enfermedad le tengo mucho miedo, tanto por la enfermedad, por el hecho de no estar bien físicamente, como por toda la burocracia que hay, con la que hay que lidiar alrededor. Uy, sí. De poderse tratar eso. Yo creo que a esas, Sebas, yo le tengo incluso más reticencia. Es como, fue puta, me toca lidiar con citas, EPS, médicos, enfermeras, drogas, vueltas, diligencias, y uno así.
Eso es una barrera, le explico algo que he estado leyendo, y eso es una barrera natural que tienen que tener los sistemas de salud.
¿Porque si no se aprovechan de ellos?
Si no, todo el mundo va a ir al médico por cualquier bobada. Usted va a ir porque está quedando calvo. Ah, es que me estoy quedando calvo y ni todo.
¿De qué está hablando? Yo tengo el mechero intacto. Me ofende.
Aquí tengo mi huequito. Y uno, o sea, va, entonces hacen esa barrera. Weón, existe esa barrera para que de verdad vaya la gente que en serio necesita. Pero lo que pasa es que la barrera aquí en Colombia se pasa de verga. Sí, mamá, o sea, es como que sí tiene que haber una barrera, pero es que pusieron 8 muros, weón. El muro de Donald Trump que soñaba entre México lo tienen aquí con la salud. Entonces, pero esa barrera debe existir, o sea, esa pereza,
entiendo,
o ese fastidio de tener que ir al doctor tiene que existir. Si usted no, ay, pues yo, por ejemplo, llevo con un dolorcito aquí en el dedo, es un ejemplo, dije, es de verdad, me está molestando, pero con los días ha ido pasando. Creo que me quedé dormido así sobre la mano doblada o algo así y me duele. Y alguien iría al médico por eso y le estaría quitando la cita a alguien que tiene esclerosis múltiple, ¿vale? Es decir, que lo necesita.
Entiendo, entiendo.
Entonces esas barreras son necesarias.
Yo por eso no voy al médico, porque es que a mí no me gusta quitarle las citas
no,
a nadie.
No, usted lo que está haciendo, usted solo es un altruista, en realidad. Sí, usted no es un descuidado de con nada. Su cuerpo. O sea, lo que pasa es que piensa mucho en la gente.
Todo el tiempo. Yo,
tanto que usted dice...
¿Para qué me voy a tratar esta esclerosis?
Sí, más bien ellos...
Alguien con alopecia pudiera tratarse ese problema que no lo deja dormir en paz.
Entonces, heavy. Marica, yo vi morir a mi tío de un astrocitoma anaplásico de grado 3. Que es un atrás de un glioblastoma, que es lo que todo el mundo conoce. O sea, de la cabeza. No. Oiga, perro, yo creo que si alguien le da eso, yo le recomiendo que se ponga la eutanasia. Antes de que le empiece con toda. Si todavía no existe una cura o un tratamiento. Porque todavía no existe.
¿Uno podría dejar algo de eso por escrito?
Pues, marica, lo que pasa es que cuando usted está en una clínica y tiene eso, usted prácticamente depende de la decisión que toman otras personas.
Mi pregunta es, si uno dejara eso por escrito previo a ese ataque, como en este momento usted y yo aquí, si algún día tengo alguna de estas enfermedades, desconécteme. ¿Eso se podría... ¿Es un papel válido en algún lado?
Yo creería que debería valer, es que es mi decisión. Pero ahí no es desconécteme, ahí es mátenme. Sí, o sea... No le pongamos máteme porque suena re feo y entonces ahí la gente se previene. Deme una muerte digna, por favor. Yo no digo que mi tío no murió dignamente, pero no fue mucha la dignidad que guardó al morir. O sea, como yo lo vi morir, fue duro.
Y usted me contó que él en algún punto había dicho que si eso le pasaba, que lo mataran.
Ese fue mi tío Humberto.
Ese fue el otro tío.
El otro tío. No. Él quedó vegetal, weón. Vegetal no, porque tenía conciencia.
Pero los vegetales también, ¿siente? ¿No? Dicen que los
vegetala, vegetales. Era vegetal.
El vegetal.
Él se identificaba como vegetal.
Qué pedazo de vegetal. No, horrible, no, perdón.
Y él sí lo dijo. Dijo, uy, el día, decía mamando gallo y decía cagado a la risa, pero lo decía en serio. El día que me tengan que limpiar el culo, hijo de putas, ese día me matan. Ese día me dejan morir. No es vida para nadie. Y pues, yo creo que él debió haber nacido como en una familia, debe ser hijo de un jeque ahorita que nació hace poquito.
Otra vez, en el segundo intento.
Uy, marica, porque lo que él pagó, si el karma existe y lo que él pagó, eso me lo dijo, nos dijo Millo. Nuestra amiga japonesa.
Y una amiga japonesa que es budista.
Ajá. Y yo, ya hemos hablado ya aquí varias veces. Ella me dijo, pues estate tranquilo. Él, después de lo que pasó, él va a tener una gran vida. O sea, es lo que le espera. Entonces, sientan algo de alegría por él porque va a estar muy bien. Y yo, severo. Me gustaron las palabras. Pero bueno, el tema de morirse, yo... Ese astrocitoma anaplásico, perro, convulsiones, usted estaba comiendo y un momento a otro empezaba a convulsionar así a la verga y...
¿Y eso fue previo a quedar en postrado?
Eso fue, no, mientras el cáncer iba evolucionando. Los síntomas se ponían cada vez más peor. O sea, yo he visto esos dos casos, no puedo hablar por otros, pero esos dos casos en específico yo diría no, deme una muerte digna, déjenme...
Ya tampoco tengo mucho para aportar.
No vivamos de fe. A lo bien, yo les diría, dejaría escrito ahí, no vivamos de fe. Científicamente, la probabilidad de que yo me levante de ahí es 1 de 1 millón. Porque literalmente es así. Hay gente que se ha levantado, pero es 1 de 1 millón. Y usted quedando esperando que usted sea de la de ese millón. Uf, huevón.
Sí.
Y aparte de eso, es que la gente ve solo el postrado, pero les cuento.
La familia.
No, esa gente. Hablemos de la persona. Esa persona tiene que tener un colchón especial que se llama colchones antiescaras, porque la piel se le cuartea, se le parte de tanto estar acostado en una cama. La piel se le vuelve mierda. Toca estarla hidratando, toca tener un colchón especial. La misma posición hace que usted se le desvíen los huesos y usted tenga una posición horrible y completamente incómoda. Al estar usted quieto, usted no puede, su tracto intestinal no se mueve. ¿Qué es lo que hace que usted caga? Que cague, que usted se levante, aunque sea la gravedad le ayuda, que camine, eso ayuda a mover todo el cuerpo. Una persona así puede pasar 3 días, 4 días sin cagar. ¿Y qué le tienen que dar? Digestar jalea, le daban a mi tío. Y marica, una vez por mamar gallo, mi mamá se tomó una vaina de esas. Oiga, qué diarrea tan hijueputa le dio a mi mamá con su estómago.
Dijo, ojalá no pudiera cagar.
No, fue él. O sea, eso la destapó por completo. Pero después me dijo, oiga, pobrecito mi hermano. Porque si esos cólicos los sentí yo, uff. Él siente eso todos los días porque tocaba darle causa. O sea, la gente dirá como, no, ¿qué es ahí postrado? Y espera, ¿qué es la marica?
No, es que la quietud es muerte.
Sí, entonces como que... Yo dije, uy, esas dos, weón. Ahorita como está la ciencia, un cáncer, le tengo resto de miedo, pero yo creo que veo luz al final del túnel. Como que...
Después del cáncer.
Sí, ahorita hay muchos.
El cáncer y el SIDA ya no son tan... O sea, también depende del cáncer. Por ejemplo, a la mamá de mi hermanita le dio un tumor cerebral que se volvió cancerígeno y pues, o sea, la deformó. Le creció la cara, se le deformó el rostro, convulsionaba, se desmayaba, no podía, no perdió el olfato, perdió... Sí, a medida que pasaba el tiempo perdió... Lo que le digo, deja de ser persona, ya no es la persona que era, sino ahora es... Es esta enfermedad, ya tu vida no eres tú, ya tu vida es esta enfermedad. No sé, quisiera no enfermarme, weón. Quisiera no enfermarme.
Yo tampoco, pero pues...
¿Y sí, qué?
¿Y sí, qué pasa? Sí,
¿me mata?
Uy, ¿se imagina? Si me escribir un libro de eso, de dos amigos que grababan el podcast y ta, y lo hacían.
Y se prometen matarse.
Y a uno le da una enfermedad y la familia lo cuida, y un día a otro llega esta gonorrea y enfrente de la familia con una pistola, ta, y se escapa y se vuela, y que ese que sean los primer, el primer, los, el 35% del libro, y el otro 65% que sea la vida de esa persona después de eso, y cómo tiene que ir la justicia y el dilema moral que está ahí dentro de eso.
Es que bueno, está re bueno, está re bueno. Yo pensaba, llega y le pega tres tiros porque el amigo le había pedido, si tengo esta enfermedad máteme, pero no le voy a decir a nadie, y tiene que matarme enfrente a toda mi familia.
Y ta.
No, yo no me quiero enfermar, yo es que me siento muy incompetente ante eso, ante toda la... Dicen que las personas cuando les diagnostican cáncer terminal, hay muchas que sienten, después del shock inicial, entran como un estado de paz, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de esto, de ay, ya voy a morir, ya esto es lo último que queda, ya cada día es el más importante.
Hay unas terapias con LSD. Para empezar a asimilar su muerte que se aproxima. Y con psilocibina también, que fue donde yo le dije. La gente se despierta y dice, me siento tan tranquilo con morirme. ¿Por qué? Porque me siento parte de algo. Sé que hay algo más. O sea, no me pregunté por qué, pero estoy convencidísimo de eso. Y estoy súper tranquilo.
Ah, bueno, eso lo haría yo. Sí, si me diagnostican algo terminal, es... Camino y nos pegamos un buen viaje. Un viaje
yo
duro.
Yo creo que a mí me daría un poquito duro ahorita si me diagnosticaran algo terminal hasta...
Pues en cualquier edad, ¿no?
Yo creo que ahorita más, weón, porque he sacrificado muchas cosas que he querido hacer por un plan futuro. Por un plan medianamente futuro, ¿no? No hasta a largo plazo, pero, uy, lo pienso un poquito y es como... ¡Qué gonorrea! Porque me tengo que desatrasar de placeres y de cosas. Pero en general me siento conforme con la vida. O sea, no es como que...
A cocinar metanfetaminas, papi. A vender drogas duras, hijo de puta.
Volverme el narco, narquillo, narcazo, narquete.
Ojalá no. Yo también le tengo, por ejemplo, miedo a la enfermedad de mi mamá. Que porque ella es hipertensa. Y su mamá murió de una trombosis. Y la mamá de ella creo que también... Y una hermana creo que también. Y pues son personas que son muy... tienen muy poco control emocional. Y eso es en últimas lo que es la hipertensión. Es que como que el sistema nervioso se sobrecarga y ya no soporta. Entonces cada vez que se le dispara esa emoción, todo se le descontrola. Y la sangrita, y el corazón, y el pecho, y el cerebro, y los ojos.
Yo creo que esa es otra también que le cambia a uno la vida. El resto, no la enfermedad de uno, sino la enfermedad de la mamá.
Ay, sí. Sí, el hecho de tener que estar ahí pendiente y cuidarla y cómo estás y eso todos cuesta, los días. Plata y paz y tranquilidad y parte de mí, o sea, tengo que poner acá. Ay, sí, qué fastidio. Eso me da, o sea,
esa gente cuidadora le ahorra mucha plata al Estado, ¿sabe? Porque, por ejemplo, mi tío, el que quedó postrado...
Claro, todo lo que hizo su tía.
Mi tía renunció a su vida por cuidarlo a él. Me parece probablemente admirable lo que hizo. Pero nunca tuvo un reconocimiento por parte del Estado porque, weón, o sea, le ahorró muchísima plata.
Sí, ¿quién le va a reconocer
eso? O sea, imagínese donde eso lo hubieran tenido que cuidar en una clínica o algo así, enfermeras y todo eso. O sea, no hubiera sido como tan mamey. A mí en ese tema, por ejemplo, de la política de Claudia López, de la economía del cuidado y de propender por la gente que cuida a gente, porque no solo enfermos, abuelitos y todas esas cosas. ¿Usted ha pensado cuando su mamá esté anciana, de verdad anciana?
¿Qué hacer?
Sí. No, ¿qué hacer? No, ¿qué va a pasar? Yo no la pregunto del qué hacer porque a mí me parece irrespetuoso, primero con mi mamá o con su mamá, como que no tome la decisión por ellos, ¿no? Sino más bien yo pregunto, es como que...
No, ni idea. Ni idea porque pues mi mamá es una persona muy difícil con la que lidiar y ella no quiere... Ninguna opción le parece viable. Ir a estar cuidada por una enfermera en la casa, no mucho, porque qué fastidio la enfermera. Llevarla a un sitio donde se reúnan viejitos a estar compartiendo, no, porque allá los maltratan. Vivir sola, no, porque es horrible estar sola. ¿Con quién vas a vivir? No, nadie quiere vivir con ella. Entonces, no tengo ni puta idea. Mi papá sí dice que él quisiera irse como después de que se pensione, cuando ya esté más cucho, a como una especie de lugar para viejitos. No sé, el otro día estábamos hablando de eso. Compensar, creo que es. Compensar tiene un en Fusagasugá, un sitio para retiro de ancianos, donde tienen actividades, hay muchos otros ancianos, leen, nadan, tienen como una vida de alguna manera. Mi mamá no, mi mamá quién sabe de qué forma caótica va a terminar, porque pues además ya se preocupó cero en su vida por su vejez, nada, ni un plan, ni idea.
De cualquier hueco sale leche.
De sí, nada, ya no tiene ningún plan. Y básicamente ahorita está como, pues ojalá no me pase nada, porque no, ¿qué van a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer. Ojalá no le pase nada. Me angustia mucho pensar eso, me estresa.
A mí no me gustaría que mi mamá se fuera para un ancianato, le llaman lugares de retiros de ancianos, esas cosas, ¿no?
Es que mi mamá está traumatizada porque ella...
¿Hizo eso con su mamá?
Vio, sí, con mi abuelita.
¿Y su abuelita tomó la decisión de irse para allá?
No, fue más mi tío. El hermano de mi mamá, entre ellos dos, que eran los que estaban cuidando a mi abuela, la mandaron a un ancianato y dicen, mi mamá dice que allá la maltrataron, que allá no le daban bien la comida, que a veces no le cambiaban, ¿cómo era? O que la dejaban acostada todo el día, eso es una, que eso pues es muy, muy malo.
Eso es muy malo.
También me recomienda nunca dejar ancianos en hospitales universitarios. Porque los universitarios usan a los ancianos para experimentar.
Para el anfiteatro.
Sí, 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 sí. O simplemente para, ¿qué será? ¿Qué pasará si yo le hago esto o no? Y dice a mi abuela, la cogieron para experimentar. Le metían sondas, le hacían no sé qué, le sacaban exámenes de sangre que nada que ver. Y pues no, qué pedazo, qué gonorrea. Entonces que a mí nunca me vas a meter ni al San Ignacio, ni a la Teletón de la Sabana, ni a la... Hay varios hospitales universitarios. Porque los chinos lo cogieron a uno de parche. Y lo hicieron con mi mamá. Y mi mamá está re loca con eso. O sea, uno medio le menciona eso. Y entra en modo avatar y dice, ¡no, mátenme en mi casa! Y yo, ay, bueno, está bien. Porque pues sí, o sea, bueno, qué bueno reacto uno viejito, anciano, dolorido.
Y... No, y además que pues no se preocupó por su futuro, ¿no?
Nunca, nada, ya no tiene pensión, ella no tiene ahorros, no supo qué hacer, entonces
la ancianidad... Me gustaría estar muy cerca de mi mamá.
¿Cuando ella esté viejita?
Sí, no sé si vivir en el mismo lugar, pero sí estar cerca, muy cerca de ella, poder ayudarla y estar ahí.
Chimba.
Y pues afortunadamente mi mamá sí tiene su pensión, sus cosas, sus vainas, pero tanto así como dejarla tan sola, como tan lejos como está ahorita, no sé.
Sí, yo creo que usted no se sentiría tranquilo.
No.
Porque además, su mamá nunca ha buscado estar sola.
No. Por ejemplo, usted va aquí a Tabio, una hora y media, y me toca moverme 13 horas.
Sí, resto.
Imagínese, ¿para dónde va? No, mientras Mineli, ¿para dónde habrá su mamá? ¿Dónde? ¿Convención?
Sí, güey. Madre, que se imagina vivir en un país donde no pudiera hacer, modo subir un tren para ir allá.
Qué chido.
O allá en Europa, ¿no? Que sea de país en país en 2-3 horas.
Sí.
En un puto tren. No sé qué va a pasar con la ancianitud de mi señora madre.
Y por ejemplo, o sea, si tiene pareja en ese momento, pues, y su pareja tiene papás vivos, claramente esos papás van a envejecer. Y entonces se le aumenta el combo, porque ya no son su mamá o su papá, sino son
los tres.
Los del combo. Sí, sí, sí. Los del combo completo. Eso yo también lo he pensado. Yo he dicho, uff, mierda. Eso ya es tremendo combo. O sea, el tema de la vejez creo que no está resuelto, ¿no? Yo ya la verdad nunca lo he pensado muy bien. Solo que se me han venido esas ideas a la cabeza. No le he votado cacumen, o sea, no me he puesto a resolver problemas que ni siquiera me han pasado ni se ni me van a pasar. No le voto. Pero a veces digo como, uy, marica, serían mis papás abuelos y los papás de mi pareja abuelos. Cuatro abuelitos complicado. Que se pongan chochos y que se pongan complicados con el tiempo. Y yo he dicho, ay, disfrutemos por ahorita lo que tenemos. Más adelante uno mira, ¿no?
Yo no quisiera irme a vivir con mi mamá. Yo creo que eso sería muy... No, es que muy difícil, bueno, o sea, lo que le digo, mi mamá se ha dedicado toda la vida a no saber convivir, entonces, y lo hace adrede, no
le... Eso es una muy buena no convividora.
Fue puta, usted necesita alguien que no sepa convivir, usted quiere crear problemas, vaya a meter a mi mamá allá y póngala a vivir 3 meses. Pero con todo se pelea, con todo. Ahorita tiene 7 vecinos y todos la quieren demandar, le han echado a la policía, está agarrada literalmente, tiene videos puteándose con todos, a veces va caminando y le hacen el le botan hacia el carro y se lo vuelven a quitar. Todos la odian, mi mamá se hace, es que es impresionante, weón. Entonces vivir con ella yo sé que sería, pues en general vivir con los suegros creo que es mala idea, ya sí. Sea con los de ella o con los míos, ¿sí? O sea, si estoy viviendo con mi novia, con mi esposa en ese momento, ay, ven, quiero ir con mi mamá. Hijo de puta.
Sí, yo creo que uno dice, depende. Yo le digo depende. O sea, ¿por si cuánto estamos tiempo? Hablando en, no, estamos hablando en futuro. Ya estamos hablando en presente. Yo le digo, póngame las condiciones. ¿En qué condiciones? Entonces yo le digo, ok, no, tengo una casa y puedo construir otra casita allá mientras ella esté aquí y simplemente es cruzar, pero allá yo acá no tengo ningún problema. O sea, estaríamos compartiendo el mismo lote, mano, las mismas 4 paredes.
Sí, sí, sí.
Y en eso yo digo, no, de una. Pero para eso implica plata.
Eso es más
estoy viable. Hablando de mucho billete, claro, en el claro. Bolsillo. Yo digo, eso sí, de una. Y el otro, marica, ya depende, huevón. Ya depende mucho también. Porque, pues, si la señora está enferma o el señor está enfermo, ¿verdad? Y no tiene dónde estar, pues nada. Quédese acá, ¿qué hacemos? Pero entonces venga y nos sentamos y ponemos los puntos sobre las sillas.
El otro día vi uno de los
capítulos. Y los jueves son jueves de sábado masoquismo, después de 10 no los vamos a cambiar. ¿Sí?
Todos invitados, esto es un plan para el que quiera llegar, sí, señora, sí. Señor.
Bienvenido. Los viernes hay fiesta swinger acá, comúnmente vienen 16 parejas y se forma un bacanal en esta. No las vamos a dejar de hacer tampoco porque ustedes. Entonces,
y el sábado es día de mascotas.
Ajá.
Entonces, por favor, todos traigan a sus perros depilados, por favor. Y aquí vamos a ver qué hacemos. Uy, no sé, güey, no, yo no he planeado mi vida hasta allá. No,
no, yo tampoco. Le acabo de decir que yo se me han venido cosas a la cabeza. ¡Pap! Y yo digo, ay, no le voy a votar. Y las dejo ir. Pero se me ocurrieron como para tema de hoy. Yo dije, como, ¿será que este weón las ha pensado? O alguno de los de aquí las ha pensado. Porque nuestro promedio de edad mayoritariamente está entre los 35 y 44. Raramente nos escucha gente mayor que nosotros. Y de nuestra edad. O sea, están ahí peleados.
Sí, verdad. ¿No?
Están ahí peleados esos oyentes. Pues los 3 millones de personas que nos escuchan.
Toda la cumbre laboral de Colombia. Ay, no sé. No, lo que le digo, mi plan de vida es por ahora poder pagarme un arriendo con chistes. Hasta ahí voy.
Poder pagarse un arriendo con chistes.
Sí, para dejar de vivir con mi papá. No es que esté incómodo, o sea, aquí está una chimba.
No, yo sé.
Pero no, se me salió el siguiente chiste el otro día. Le dije, yo sé que cuando uno aprende a contar chistes, a las chicas se les bajan los cucos hasta acá. Después uno aprende a bailar, yo aprendí a bailar y se les bajan los cucos hasta acá. Pero después uno les dice que tiene 30 pies con el papá y los cucos se les bajan hasta acá. Que es horrible, marica. O sea, no me gusta. Disfruto mucho acá, pero no quiero. O sea, quisiera poder prontamente organizar de alguna manera para poder. Entonces, mis planes no llegan hasta qué hacer cuando mi mamá esté viejita o cómo construirle el lote al lado. Porque en cuestión de casas, o sea, esa parte yo sí la tengo. Mi mamá tiene un lote suficientemente grande con 3 apartamentos. Y incluso mi madrina tiene la casa al lado, entonces como que esa parte...
Si usted tiene billete puede construirse su casa, Le pone claves, láseres para que no se le metan.
Sí, esa sí la he pensado. Cuando, digamos, poder ir a vivir con
mi pareja. Sí, Zulote es muy lindo. Es un muy buen lugar para vivir y para estar. Es tranquilo, lejos.
Grande.
Es grande. Es frío, es lo único, porque sí. Es muy frío. O sea, el frío está bien, lo que pasa es que allá es muy frío. Entonces, el único lunarcito, pero ahí...
La verdad es que
si los chistes nunca... pagan el arriendo, pagan la construcción, pagan la calefacción.
Eso le iba a decir, yo nunca he vivido allá con plata. ¿Ah? Porque es que vivir en un sitio así con las lucas es distinto.
Imagínese el último piso así usted en una piscina aclimatada. Bro.
No, que el piso sea térmico. Ya...
O sea, a mí eso me parece erótico, me parece muy sexy.
¿El piso erótico?
No. La piscina en el rooftop, pero aclimatada, en el frío, y que se vea así.
Uy, no, sale, muy lujoso.
Y
muy
que uno entre y el otro, uy, ya, es que me para. No.
Con todas las estrellas que se ven allá en esa casa, sí, es re lindo. Ese sitio es muy, muy bonito para el retiro.
Sí.
Para el retiro, que es lo que yo le digo a mi mamá, yo entiendo usted por qué me putas vive quejándose. Si vive en un paraíso, tiene el retiro que todo el mundo desea, vive tranquila, vive en un sitio bonito, tienen la plata que tienen, no le andan cobrando. Usted está bien. ¿Cómo es posible que te hagas tan difícil tu vida, mami? ¿Por qué? Entonces, allá me gustaría terminar viviendo. Sí, claro, bueno, es un sitio muy lindo. Además, es propio, entonces es muy chimba.
Sí, ya tiene el 70% del
plan. El resto es que los chistes.
Es
poder...
Yo también me quiero ir a vivir a un pueblito cerca de Bogotá. ¿Por qué cerca de Bogotá? Porque yo no... Yo, la idea de este gobierno es descentralizar Colombia,
sí,
y que haya muchas ciudades pudientes. Así como en los Estados Unidos, hay conciertos en Los Ángeles, hay conciertos en Las Vegas, hay
que es posible en vivir York, bien, no Boston, solo en una ciudad.
Texas, Austin, sí, son muchas ciudades grandes con oferta cultural, con muchas cosas, aquí solo hay una. Uh-huh. Y medio sobresalen otras ahí.
Dos y tres. Dos y tres que se pelean así. Yo también tengo conciertos. En mi ciudad también roban harto.
Pero en general es Bogotá. Entonces me gustaría un pueblito acá, un lotecito así como que se tiene. Y empezar a
poner por allá.
Ladrillo a ladrillo.
Seamos vecinos para matarnos de viejitos. Tener un estudio allá.
¿Se imagina que usted grande vuelva con su mamá?
No.
¿Se imagina?
No.
Uy, ¿qué tal? No. Oiga, ¿qué tal?
No, lo he pensado. O sea, de verdad, de hecho.
Esto es una posibilidad.
Porque, claro, misma cosa que está diciendo usted ahorita. ¿Qué hacer cuando la cucha se envejezca? Y pues yo he visto que hay mucha gente que le dice a la mamá: venga, camine, viva conmigo, uh-huh, y vivimos bien. Entonces yo me he puesto ahí. No, o sea, eso sí he pensado. Digo, yo sé que yo no quiero volver a vivir con mi mamá. No es bueno para ella, no es bueno para mí, no es bueno para mi pareja, no funciona. Vecinos en torres distintas, por ejemplo. Esa torre allá y ella por allá en Castilla.
Marica.
Yo creo mi mamá que... escucha esto, mi ¿sí? mamá está escuchando el podcast.
Bueno, señora novia, Marta.
Señora Marta.
Señora Marta, la queremos.
Besitos, mami.
Besitos. Mis tías, yo no creo que ellas tienen un problema con la comida. Muy chistoso salir a comer en un restaurante con ellas.
¿Por qué?
Porque en un principio me emputaba mucho. Ya después me empezó a parecer gracioso. Le busqué la cumba al palo. Y es que usted sabe cocinar. Usted se hace sus cositas. Sabe cómo le gusta. Usted bla, bla. Usted sale a un restaurante. Usted no es el que cocina, ¿no?
Y yo estoy
eso pidiendo... Eso lo tiene claro. Y usted pide un plato. Y usted quiere el plato. Le traen el plato. Y el plato no está como usted lo prepararía. Y solo por eso es un asco de plato. Y solo por eso este restaurante es un asco y usted empieza a pelear con la gente. Porque no lo hicieron como usted se lo prepararía. Es que el cilantro va picado más finito. Está muy grueso. Y esto da sabor a clorofila. No salgamos a comer a restaurantes. No tiene sentido salir a comer a restaurantes.
Sí, claro.
Ahora, ya va a llegar un momento en que ellas no van a poder cocinarse. O sea, llega un momento, marica. Eso es huevonada.
Sí.
De pronto hacerse un desayuno, hacerse una comidita, pero tirarse un almuerzo.
Sí, una frijolada para 15.
Ya pasa un momento en el que, entonces pues van a tener enfermeras. Yo me imagino que eso es lo que va a pasar, ¿no? Y pues a la enfermera es la que les va a cocinar. Y marica.
El problema
de buscar la enfermera
que se las cocine
y que se las aguante.
Mi abuela hizo renunciar como a 4 enfermeras. Las enloquecía, las chiflaba. Salían diciendo, que vaya esa vieja, hijo de mil putas, y se quede sola porque no se la aguanta nadie a esa señora. Por eso fue que eventualmente tuvieron que ponerla en un ancianato. Porque pues, ¡ay, qué bonito! Porque nadie se la aguantaba y no se podía cuidar sola. Ya se empezó a caer, se empezó a estar senil. ¿Qué es cuando uno dice, marica? En ese momento quisiera tener la suficiente plata para darle, o sea, porque ese en últimas es problema de Luca.
Sí, completamente, es problema de Luca.
El problema de la vejez es no tener la plata para lidiar con la vejez del resto. Uh-huh. O con la propia, que es lo que mi papá dice, yo voy a tener organizada mi vida, ta, ta, y ya, es, así va a quedar y así va a ser. No sé, mi mamá varias veces me ha dicho, si me enfermo, máteme. O sea, si quedo así postrada o si me pasa algo que yo no me pueda mover, que me toque, máteme. Deme las 20 pastillas, ¿está? Y si yo no puedo, ayúdeme. Pero máteme. Yo no quiero ser.
No, pero no lo puedo hacer de manera ilegal. Porque se mete en un pedo muy gonorrea.
No, es que yo le digo a mi mamá, ¿por qué me estás pidiendo esto?
Sí.
O sea, se va a morir y me va a dejar en problemado en vida. Pues,
no, está bien. Ya, ven, hagamos el trámite porque la eutanasia ya se puede y hagamos todo el trámite. Y yo te acompaño y ayudo a que te salga el trámite.
¿Y ese trámite es? ¿Cuánto se demora? Es como lo del...
¿Cómo? ¿Por qué no lo va haciendo desde ya?
Lo de oriéntame. Hola, estoy embarazada. Sí, en dos años. En dos años,
en dos años tienes...
Para hacer la eutanasia.
Al niño.
Sí, sí, sí. Es lo mejor que puedo hacer. Ay, no. Ay, qué angustia. Me preocupa un resto. La ancianitud de mi madre. Y en general, la incapacidad de no poder hacer cosas, weón, de tener que
su mujer le pase algo.
Uf, duro. El otro día me vine en un
se vino
me vine en un Uber. Estaba re bonita la conductora. Sí, era una vieja, estaba hablando con la y charlando me contó que pille, la vieja es dueña de una ferretería, la china, tiene 28 años, es Uber, trabaja todas las noches hace 3 años, tiene a la mamá con cáncer y es básicamente la tutora de su hermanito de 15 años. Y todo lo hace ella. Y todo. Y le dije, marica, ¿usted cómo hace para cuidar a una cucha enferma, cuidar a un niño de 15 años y tener dos camellos? No, pues, uno lo hace.
Escribí un libro.
Güey, puta, es que me dieron ganas de decirle, venga, quiero ir a Ramplones a que nos cuente la historia de vida.
Cuente.
Porque es que es lo que digo, marica, yo... Ay, yo no sé, no sabría cómo hacer con alguien enfermo. No sé qué hacer conmigo cuando estoy sano.
yo tengo un problema y es que si yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Entonces yo por eso hay cosas que no hago o digo no, porque no lo voy a poder hacer bien y entonces me voy a frustrar. Por ejemplo, tener el perrito. El perrito es algo que para mí es un compromiso. Si yo llego a las 3 de la mañana, yo saco ese perro. Y 20 minutos, si está haciendo mucho frío, me quedo con él ahí. El perro juega todos los días una hora y media. Yo lo tengo que sacar porque es mi compromiso. Yo me metí en eso. Si lo hago, lo hago bien. Si no, no lo hago. Y yo dije, ay, marica, yo creo que por eso es que pronto a mí me da miedo tener hijos. O no quiero tener hijos, más que miedo. Porque yo sé que si yo me pongo a tener un hijo, va a ser como con el perro. Lo va a agarrar a pata en las carreteras.
A las 3 de la mañana lo saco a que corra. Así no sepa.
Yo dije, uy, marica. Claro, lo mismo cuidar. ¿Cómo hace la chica va a tener dos trabajos y responder para cuidar? Uno, de cierta manera, tiene que ser un poquito irresponsable con las cuatro cosas. Manejar un nivel de irresponsabilidad que me mantenga en equilibrio mi jefe emputado generalmente con mi responsabilidad habitual y mi responsabilidad con la persona que estoy cuidando. Porque es que cuidar una persona es...
En general, cuidado. Yo me he pillado eso, que a mí me cuesta cuidar. Yo no sé bien cómo cuidar. ¿Cuánto llevamos hablando, mierda? Una hora y cuatro minutos, está tan bueno.
Sí, no sé por qué no se ha cuidado el pelo, weón.
No, es que eso sí no se puede cuidar. Yo me lo cuido. Vea que yo sí algo que me cuido en la puta vida.
Es el pelo.
El pelo. Porque como yo siempre he tenido resequedad, entonces yo me he echado cuánto shampoo encontré que funcionaba, dermatólogo, ampolletas de no sé qué mierda, remedios naturales, matas. Toda la vida me he bañado al final del agua, de la ducha con agua fría.
¿Sabe qué?
Y mire...
Vayas a vivir a la calle indigente unos 4
meses. Sí, eso, la indigencia.
¿Cómo le crece el pelo así? Llega, usted sale y eso es un producto que deberíamos patentar en Colombia. Y no tenemos una cirugía que hacen en Turquía, ni que hacen por allá, que es carísima y dolorosa. No.
¿Qué será? ¿Será que las alcantarillas dan pelo?
Las ratas, yo creo.
Las ratas son
cuando
las que...
Cuando usted queda dormido, yo creo que las ratas de noche le muerden el cuero cabelludo y le jalan los folículos y se los estimulan y hace que salga más pelo.
El bazuco es lo que le da uno pelo.
El mío, la miau de rata.
Sí, porque es que yo creo que los
indigentes... Juliarse a perros también de pronto. Ah, porque los indigentes comen... Ellos tienen sexo.
Juliar con indigentas es lo que da pelo. Ahí está. Ahí está. Se busca indigenta que escuche Ramplón. Ramplón número uno.
Ay, marica.
Muy difícil, pero espero que cuando llegue el momento de cuidar gente.
Sí, y espero a todos ustedes que nos están escuchando que si cuidan a alguien, severo, lo hagan muy bien. Si trabajan, felicitaciones. Y si esa persona está muy enferma y se quiere morir, siéntese por favor y medítelo. Medítelo. Porque para mí morir dignamente es un derecho.
¿Qué es morir dignamente? ¿Sin dolor? ¿Sin sufrimiento?
Yo creo que es algo muy subjetivo.
¿Como la calidad de este programa?
Sí.
¿Este programa es dignamente bueno?
Este programa es dignamente ramplón.
¿Este programa necesita cuidados?
Sí.
¿Este programa tiene esclerosis múltiple? ¿Este programa tiene alopecia?
Este programa tiene ganas de acabarse ya.
Este programa parece que estaba finalizando. Este programa parece que se quedó sin tema.
Y parece que finalizó.
¿Parece que finalizó?
Sí.
¿Dignamente?
Sí.
¿Dignamente? No.
Sí. Sí. Ahí, porfa, Sofi, pon el sonido de muerte. Porque ya le pusimos la eutanasia y murió.
Adiós. Muchas gracias. Por un capítulo más de Ramplones.